teléfono, pero la energía es increíble. Yo creo que se juntaron todos en una borrachera y lo hicieron así, y pues la energía está ahí,
así
es increíble.
Como si fuera un corrido tumbado, qué pedo.
También por ahí escuchamos Club, Me Cuesta Tanto Olvidarte, y escuchamos a Los Rastrillos con esta canción. ¿Cómo se llama la canción?
Cali Jazz.
¿Y tú qué tocas ahí? Cuéntanos, ¿qué onda?
Ahí grabé los 4 trombones y escribí la música, que es para 15 instrumentos, ¿no?
Órale, tú escribiste la música.
Ajá, y entonces estuvo padre porque fue un proceso en el que se estaba construyendo el estudio Los Rastrillos ahí en la Ciudad de México.
Sí.
Y entonces metimos un fondo que se llama el CEDREC de la Ciudad de México y nos lo dieron. Empezamos a construir el estudio y al mismo tiempo empezamos a poner los micrófonos, a instalar todo. Y se empezó también a escribir la rola y a grabarse, ¿no? Con varios compitas. Entonces fue un proceso muy chido porque todo estaba ajustando a ese tiempo, ¿no? Que fue más o menos en el 2015. Entonces, obviamente, tomó un montón de trabajo con tantos instrumentos, todo eso, pues tomó muchos años para desarrollarla y estrenarla hasta ahora, pero digamos que fue parte de lo que aprendí aquí estudiando en UBC, ¿no? Que fue uno de los cursos que tomé aquí, fue el arreglo de jazz y composición.
Órale.
Y entonces se aplicó ahí con Los Rastrillos, ¿no? Y tuve el gusto fue mi última colaboración con Los Rastrillos, digamos, dejé de tocar con ellos en 2014, pero todavía seguí chambeando un poco con ellos.
Ajá. Es que, pues, cuando son cuates de alma, ustedes se quieren un chingo, pues, y la energía siempre es positiva. Siempre ha sido así con ustedes, qué chido.
Y una vez aprovechar ahí para mandarle un saludo al Sopi, que pues le mandamos aquí toda la energía, toda la vibra
que
para
se mejore, que mejore
y que se siga, que continúe haciendo pues lo que más ama, ¿no? Que es la música. Desde aquí, desde Yuko Estéreo, Sopi, ánimo. Sí. Adelante, carnal.
Fuerza.
Le mandamos una buena fibra, ¿no? No hables, güey, porque si no te entra el tiburón, güey.
No, güey, mejor ponte la del chombo, güey.
O la del chombo. Al rato te le ponemos esa, ¿no? Chale, bueno. Oye, cuéntanos más, ustedes vas con los chavos y les llevas instrumentos, les llevas qué desmadre, les llevas acá, les enseñas música, ¿qué? Cuéntanos un poco más, ¿cómo es el proyecto?
El proceso, digamos que es, primero, pues ya te imaginarás la bronca que es poder entrar a la prisión. ¿Y quién es este güey? ¿De dónde viene?
¿Qué traes, güey?
¿No? Sí, ¿qué traes? Sí,
basculean todo, mames.
La base, el emisario de
la nunca me han tocado así en mi vida. Ya se te gustó, güey.
Ya hasta voy seguido, ¿no? Para que...
Hazle la vuelta, como Macarena, güey. Dale la vuelta,
otra vez, ¿no? Se me hace que no checó bien.
A tu cuerpo, alegría.
Entonces,
Macarena.
Es un proceso, pues sí, bastante largo, ¿no? Tener los permisos y tener que por ejemplo, el staff también tiene que ajustarse. Porque, digamos, los chavos están acostumbrados a trabajar de una forma, ¿no? Que todos están sentados en las sillas y todo el mundo los está vigilando. Y entonces, cuando hacemos estos talleres, pues les llevo sus pistas y llevo unas hojas. Y entonces los chavos, lo primero que empiezan como a aprender es a tener libertad de participar, ¿no? Que es algo que no enfrentan casi todos los días, ¿no? Casi todo el tiempo se les dice, no, pues siéntate, no hables, no te muevas, no hagas esto, ¿no?
Sí.
Entonces, este es parte importante del proceso musical, ¿no? De cómo brindarles ese espacio y esa oportunidad.
¿De qué edad son estos chicos, más o menos? Porque imagínate, a esta edad les estás mencionando este tipo de cosas y ese es un tipo de condicionamiento, ¿no?
Sí, pues los chavos, digamos que en los centros de detención, pues empiezan desde los 13 hasta los 18, es el límite legal, pero hay algunos que, por ejemplo, por la gravedad de la falta, pues permanecen hasta los 22, ¿no? Que es una decisión que se toma para, pues digamos que un chavo de 18 que vive hasta los 22 ahí, es mejor mantenerlo con ese tipo de tratamiento, que meterlo a la grande, ¿no? Que transferir al chavo a los 18 a la grande significa ya que va a haber otro tipo de problemas. Entonces, algunas veces se mantiene los chavos. Entonces, más o menos de 14 a 18... Y pues obviamente hay pues distintos tipos de personalidades, ¿no? Unos chavos más maduros que otros, y también te encuentras con cosas que te motivan un montón, ¿no? Que te das cuenta que los chavos pues son muy inteligentes, muy curiosos, y que son personas que obviamente han carecido de muchas cosas, de oportunidades, de cariño, de apoyo. Y entonces cuando ellos tienen la oportunidad de hacer cosas chidas, a veces te encuentras con unas rolas que pues son increíbles, ¿no? Te das cuenta de wow, que esta rola no la pude haber escrito yo, ¿no? O este tipo de temas, este tipo de narrativas, pues son bien, bien desgarradoras, ¿no? De las cosas que hablan y cómo pues visualizan el futuro y las cosas que les han pasado. Entonces es un trabajo pues digamos que también muy me da mucha satisfacción, ¿no? No nada más es algo que hago porque me llevo, digamos, es mi trabajo analizar qué es lo que hablan los chavos, sino que también me doy cuenta que al mismo tiempo los chavos están analizando el futuro, la situación por la que están pasando y también pues visualizando un poco de esperanza y algunas de las cosas que ellos les gustaría hacer, ¿no? Entonces es algo de lo que me late también.
¿Y cuál es el apoyo que da el Estado, el gobierno, así como el tipo de cosas que sí apoyan o ajá, hay que batallarle por ahí?
Pues para estas digamos que pedí apoyo, por ejemplo, intenté hacer los talleres en la Ciudad de México y lo único que necesitaba era el permiso, ¿no? Y no me dieron ningún permiso. Y ya había hecho desde el 2011, he estado haciendo trabajo en los centros de detención como de manera, pues, más o menos intermitente, pero ya tengo muchos años haciendo eso, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México dijeron que no, que ni permiso, ni varo, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, y entonces por eso tuve que buscarle, ¿no? Y entonces, donde empecé fue en Chiapas. En Chiapas tuve más permisos y después en el Estado de México. Y entonces así se fueron abriendo las puertas, pero en realidad del gobierno no recibí ningún permiso ni apoyo. Entonces este es, digamos que es los fondos vinieron de la Universidad de Exeter en Inglaterra y entonces con ellos fue con los que pude hacer todo este trabajo.
Todo este dinero en el campo, ¿eh? Oye, y por ejemplo, cuando tú mencionas a los chicos... No me llega a la cabeza pensar que, como que, ¿por qué razón están ahí si pudieras compartir? O sea, ¿por qué un chico de 12, 13 años está siendo restringido de su libertad, ¿no?
Pues necesidad que, muchas veces, mi compadre. Tienes que hacer cosas, ¿no?, para sobrevivir. La Ciudad de México es un monstruo, hombre. Sí. Hay tanta pobreza, vivimos en un lugar... Lamentablemente, chicos, tienen que hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir, güey, para llevar pan a su casa.
No es justificable.
Lamentablemente, es la tristeza, pero así es la realidad, güey.
Sí, pues sí hay casos así que, no, hombre, había, bueno, cuando de los primeros trabajos que tuve fue en la Ciudad de México y había un centro especial para unos chicos de alta seguridad, ¿no? Y entonces ahí se daba uno cuenta de las historias así. Pues sí había chavos que habían tenido ya distintos casos de homicidio, ¿no? De múltiples homicidios. Imagínate. Y entonces te dabas cuenta de que los chavos pues como que no entendían la gravedad del asunto, ¿no? Como que hablabas con ellos y yo, por ejemplo, pues participábamos con ellos y hacemos el taller y como sin nada, ¿no? Y ya después nos decían, no, pues este chavo así, así. Entonces yo me entraba en shock, ¿no? Porque me parecía una persona inteligente y una persona súper chida, ¿no? Y entonces, bueno, uno también tiene que entender las condiciones en las que ellos están viviendo, ¿no? A lo mejor violencia familiar, adicciones, abandono, golpes, no sé, todo lo que tiene que pasar. Entonces, cada historia tiene, digamos, una gravedad detrás de lo que han hecho estos muchachos. No, y no se puede culpar. Y entonces... qué bueno que mencionas esto porque, por ejemplo, participo en un grupo internacional de personas que hacen trabajo en centros de detención, ¿no? Entonces, en el 2021, fui a Portugal a un seminario internacional de personas que trabajan con chavos en detención. Vale. Y entonces lo que nos hablaban, eso es del sistema de abolición de las prisiones y básicamente el principio es que el castigo no es la solución para arreglar los problemas de esta banda que se inmiscuye en problemas de criminalidad, ¿no? Sino más bien como generar los recursos necesarios para poder apoyarlos y entender cuáles son los problemas de estas personas, ¿no? Entonces, digamos que dentro de nuestra sociedad o en México se ve el crimen o el problema como culpa de la persona, ¿no? La persona tiene la culpa de todo lo que hizo, pero no nos damos cuenta de todas las carencias que tiene esta persona alrededor, ¿no? Vive en una sociedad violenta.
Algo te lleva a hacer
exactamente
algo eso.
Claro. Exactamente, las condiciones, ¿no? Sí. Lo que rodea a esta persona, la pobreza, la violencia, el desalojo, el despojo,
el hambre. Es cabrona, güey. Sí. Haces lo que tienes que hacer por comer, güey, créemelo.
Exactamente, pues entonces...
Sí, sí te creo. No me tienes que platicar.
Está cabrón.
Exacto.
Pinche tiburón, por eso es el tiburón, cabrón. ¡Tan, tan, tan, tan! Pinche chamaco.
Muy bien.
Oye, aquí estamos hablando de todo esto y hoy pasó algo chistoso en la ciudad de Vancouver, ¿no? Que casi no se ve. Un amigo me mandó un email, nos mandaron un email ahí que alguien está vendiendo en el centro están vendiendo
elotes
y esquites, güey. Yo cagado, yo iba en mi carro y me encontré un payasito también en un alto, güey. Esta ciudad está volviendo como un circo, güey.
¿En qué esquina, güey?
Aquí en Bernabé, no me sé bien dónde iba. Pues yo no manejo, güey. Va a manejar mis... Pues tú sabes que yo no soy de hacer nada, güey. Que manejen ellas. Que lo hagan todo ellas, güey. O que lo hagan otra gente. Ahí iba yo bien feliz y vi, sí, el chavo acá haciendo malabares y todo un circo, güey. Eso hacía años que yo no veía eso. Y me acordé mucho de esta canción de Maldita Vecindad, ¿no? Que vamos a escuchar ahorita, el circo, ¿no? Y bueno, esta ciudad. Clásico. Ojalá se vuelva un circo también, ¿no,
güey? No, ojalá no, abuela, ojalá no. Me prefiero el orden y
la paz social. Vámonos con más música. Pero no, pues estaré chido, güey. Entonces, quites y todas las cosas que me gustan, yo estoy contento.
Ah, bueno, que lleguen más. Sí.
tanto que te entregue el corazón. Pasó la euforia y no queda una razón. Estás diciendo se parece a mí y sabes ya estoy mejor. Hay tantas cosas que adormecen al dolor y tantas otras que se cambian por amor. ¿Estás segura que olvidaste todo? Sabes ya estoy. Estás pidiendo que te entregue una razón. Pasó tu sombra y no llevaba corazón. Estás diciendo se parece a ti. Sabes, ya lo entendí. Hay tantas cosas que adormecen al amor y tantas otras que se cambian por dolor. ¿Estás segura que olvidaste todo? Sabes, ya estoy mejor.
Sí, dime. ¿Cómo que no van a llegar ahorita? ¿Cómo que van a llegar dentro de media hora? Chale, se pasan de veras, güey. Pinches, güey. Les dije a la media, clarito. ¿Cómo me? Chale. Se pasan de veras, güey. Por eso nada sale bien, güey. Ay, nos vemos al rato. ¿Sas? Sí, yo, tú ya llega, güey. Tú está bien. Sale. Bye.
You're listening to CGSF 90.1 in Burnaby, British Columbia, broadcasting from the unceded territories of the Coast Salish peoples.
Ese también es mi tema, ¿qué, güey?
No, ese es mi tema, güey. No seas acandalla, güey. Ese es para mí.
Ya quiere todos los temas.
Hoy acabamos de escuchar de Salón con Perdóname. Y también escuchamos por ella. Seguimos perdiendo. Perdiendo, así se llama la banda. Seguimos perdiendo. Sí, me saqué de onda. ¿Qué, no? ¿Cómo saquen estos nombres? Yo digo yo. Se llama La Flaca esa canción. Y también escuchamos una banda que no necesita presentación. Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio con El Gran Circo. Y puta, y esta canción para mí me prende un chingo. Me gusta mucho. Este disco, para mí todo este disco es increíble. El Circo de Maldita Vecindad. Y bueno.
Así es, chamaco. No, pues nos vamos con un anuncio. Recuerden que el 12 de agosto, ya pronto se viene el Blue Fest, el Festival de Blues aquí en Burnaby, en el Deer Lake Park.
Ya. Yeah.
Recuerden que este evento completamente gratis este año.
Va a ser gratis, cara. Imagínate, el Blues.
A nivel internacional, este que antes duraba 3 días y pues tenía un costo ahí, no muy barato, que digamos, este año tienen la oportunidad todo el mundo de ir. No hay excusa. Completamente gratis en uno de los lugares más hermosos aquí de la ciudad.
Estamos hablando del poder de la música, el blues. ¿Qué poder tiene el blues, güey? ¿Quién creó el blues? Es increíble. O sea, súper recomendado. Vayan. Y es gratis este año.
Completamente gratis en un parque, un lago.
Y está increíble el lugar. Súper recomendados. Vayan. Yo fui a ver la Sinfónica ahora que tocó ahí. Increíble, cabrón. Ese lugar es mágico para mí. Es mi lugar favorito para ir a ver bandas. Así que no se lo vayan a perder. ¿Qué más tenemos, Chipotle, por ahí?
Y bueno, pues todavía hasta el septiembre que se nos viene el festival de nuestro queridísimo Christian Sida, el American Film Festival.
Órale.
Es el 7 de septiembre comienza este festival.
Oye,
estén atentos.
Sí, cierto, pero ya vamos a ir, güey. Ya estamos perdonados, güey.
Ya nos levantaron Christian. El veto.
Ya lo tuvimos aquí, ya nos quitaron, güey.
ya nos quitaron.
Ya no hay envidia, ya no hay peleas. Wey, ya no le debe nada a nadie, güey.
Ya estamos en paz, güey.
Y además, que quiera hacerla de todos, que la haga de todos, güey.
Sí, ya está la cartelera para que vayan checando qué pelis van a ir a ver.
Siempre la pena.
Del 7 de septiembre al 17, que creo que son 2 semanas antes del internacional de Vancouver. Entonces,
espero que agarres acá la...
Sí, vayan calentando motores para el evento grande.
Te vayas acostumbrado a sentarte horas y horas en el cine, güey. Sí,
ahí te duermes, te echas tu jetita, güey. Tranquilo, güey.
Y puedes sobrevivir con esa dieta de palomitas y azúcar.
Y azúcar.
Andas todo
bien
día,
elevado, güey.
Sí, güey.
Bien acelerado, en azúcar.
Esa es la vida, así es, güey.
A huevo.
No, qué chido, qué chido. Oye, que... tenemos a nuestro compadre.
Sí, tenemos aquí a Sergio. Sergio, hay algo así como lo que se llama, bueno, la terapia de música, pero existe ya, me imagino que ya, ¿no? Ir a terapia, así como cuando vas con el psicólogo, con el terapeuta, vas también a tomar un tratamiento, pero a través de la música, que alguien te va a guiar y a sanar alguna emoción o un trauma, qué sé yo.
Exactamente. Entonces, digamos que desde los años 70 más o menos se ha hecho un desarrollo sobre la musicoterapia, ¿no? Primero, pues el desarrollo teórico y un montón de la práctica, ¿no? Y entonces diferentes centros del mundo, digamos que se aproximan de manera pues especial al tratamiento de pacientes, ¿no? Entonces hay demencia, Alzheimer, el dolor, el tratamiento en asilos también para las personas que están al final de sus vidas, cómo empiezan a hacer como este tipo de tanatología a través de la música, ¿no? Muchas de las personas, por ejemplo, con autismo o con problemas de lenguaje también, digamos que a través de los procesos musicales se ha mostrado que pueden desarrollar habilidades sociales que de otra manera no serían posibles, ¿no? La memoria también, por ejemplo, en los casos de demencia.
Sí, es increíble eso, ¿no?
Está muy... y es muy importante, ¿no? Que es algo... Digamos que los gobiernos, cuando se entra en recesión o ese tipo de cosas que bueno, así le llaman, pues lo primero que cortan es la música, ¿no? La música y la medicina.
Es más importante, güey.
Exactamente, ¿no?
Dales pan y decían, es que no... Se olvidan darles pan y agua, güey. Sí. Dale circo, güey.
Así es.
Y van a estar felices todos, güey. Sí, no chingues.
Así es. Entonces, mucho de este desarrollo científico sobre la musicoterapia, pues ha tenido un montón de planteamientos, ¿no? Mucha gente, pues, hace también... Utiliza el MRI o el escaneo cerebral y de la mucha neurociencia también en el estudio, claro. Pero hay un montón de estudios social también, ¿no? Como ver qué es lo que hacen las personas o cómo reaccionan ante la terapia, ¿no? Entonces, una de las anécdotas muy bonitas que yo recuerdo sobre mis compañeros de musicoterapia era de ver que una persona, por ejemplo, que estaba cuadrapléjica, que no se podía prácticamente mover para nada. Y entonces las personas, a través de contactos familiares, conocían un poco cuáles eran las canciones favoritas de esta persona, ¿no? Ajá. Y entonces empezaron a tocar las canciones favoritas y no se habían dado cuenta que la única parte que podía mover era el dedo chiquito del pie. Y entonces movía el dedo chiquito del pie al ritmo de la canción. Y cuando se paraba la canción, se paraba el dedo y empezaba otra canción y empezaba. Entonces era la única parte del cuerpo que podía dar señales de movimiento y estaba ajustado con el ritmo musical, ¿no?
¡Órale!
Entonces era un estudio microsociológico, ¿no? Entender cómo una parte tan pequeña del cuerpo te puede indicar que hay una emoción ahí, ¿no?
Sí.
Hay una emoción ahí y entonces el resto del cuerpo estaba descartado, como que esta persona se le descarta hasta cierto grado el tipo de humanidad, ¿no? Entonces esta parte artística está dando indicaciones de que la persona está despierta y activa y
está conectado,
¿no? Está conectada y está disfrutando. Imagínate la única señal conectada a la música, ¿no? Entonces hay múltiples tratamientos y múltiples maneras de aproximarse a la terapia, pero este es un pequeño ejemplo de más o menos lo que se hace, ¿no? Exactamente.
Si vas a los asilos, ajá, escuchas la música y se ponen las señoras en vida. Y lo que me da risa, ¿qué música van a poner cuando nosotros estemos en el asilo? Puro punk rock.
Puro ska.
Que mi metal y vamos a estar.
Se va uno a activar,
¿no?
¿No? Rock sinfónico.
¿Qué música van a tocar, güey?
Me preguntas
si rock o algo por ahí.
Lo que te guste, güey. Ya cuando estemos viejos va a ser bien punk. Nirvana, güey.
Así es.
No chingues,
güey. Y entonces, también, bueno, parte de mi trabajo es en una revista científica que se llama Music and Arts in Action, que es son series de publicaciones científicas.
¿Colaboras con ellos?
Exactamente. Órale, soy el editor general de la revista con mi compañera Joe Parsons, de Inglaterra. Y la revista está en línea, es gratuita. Y se pueden bajar todos los artículos gratuitos.
¿Dónde la encontramos? A ver, chupadle, échale pluma para poderla bajar.
Se llama Music and Arts in Action .net y ahí encuentran todos los artículos gratuitos, todos son de acceso gratuito. La revista tiene 15 años, se fundó en la Universidad de Exeter. Y entonces ahí colaboro como editor general con Joe Parsons y ahora hay un trabajo de migración y música, cómo se usa la música en los ¿cómo sería? Como los centros de detención de migrantes, como en los refugios, ¿no? Cómo se usa con los chavos o la gente que llega ahí, ¿no? Entonces, ese es el enfoque actual ahora.
Pues nada más quería hacer un comentario, ¿no? Que qué triste y lamentable, ¿no? Que un país como México, donde se habla de una famosa cuarta transformación, que no haya este apoyo. Pues, ¿cuál transformación? Si la única transformación que puede haber es a través de estas terapias, ¿no? Para que vaya una nueva sociedad y menos violenta, menos
exactamente, y
agresiva.
Pues lo que parece que los recortes más graves los sufrió la cultura y la música y todas las artes y las ciencias, ¿no? Entonces, pues esa tendría que ser nuestro primer nivel de transformación, que tendría que indicarnos que pues esas cosas son importantes. Así y que obviamente hay que trabajar más para respaldar pues el